Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Inundaciones en Rosario y en Concepción del Uruguay. Incendios en La Pampa, en Río Negro. En Córdoba, 50 grados de sensación térmica. En Ushuaia, cero. Un día cualquiera en un país enorme, donde todos somos todos, donde los sueños se pisan, se cruzan, se pelean, se arrastran, se aman, se desarman. Un día de enero en un país gigantesco. Un país a veces niño, a veces adolescente, a veces tan viejo que uno no entiende cómo no se cae. Un día en un país como el nuestro. Y visto desde abajo, desde lo más abajo, cruzando el Beagle de mañana en un barco lleno de japoneses, holandeses, italianos, españoles, que adoran estar acá, donde el mundo tiene su fin. 1000 kilómetros hacia allá está la Antártida, con su imponente blanco, su perfecta sonrisa glacial, su aire de cristal, pronta a romperse ante la primera broma que nos mandemos acá arriba. 5.000 kilómetros hacia arriba está la Quiaca, con su imponente multicolor, su perfecta sonrisa solar, su aire de Pachamama, pronta a romperse ante la primera broma que nos mandemos acá abajo. En el medio, todo un país tan grande que asusta, tan grande que enamora. En el medio, todos nosotros, tratando de vivir. Aún sin entendernos, tratando de vivir. Hoy veo el país desde Ushuaia. El fin de un mundo que no termina jamás.
No quiero vivir torcido en un mundo que ha perdido el amor y la ilusión. No quiero vivir restando, ni tampoco andar callando, prisionero del temor. No quiero vivir torcido, con mis sueños reprimidos por engaños y dolor. No quiero vivir sintiendo que la vida es un remiendo sin los riesgos del amor. No quiero vivir torcido ni perderme en el olvido de la historia que pasó. Sin embargo, he comprendido que no hay sueño sin pasión. Los sueños son como el viento, fuerza, vida, sentimiento, que me llevan hacia vos. Yo quiero soñar contigo, con tu piel y tu vestido, y el sonido de tu amor. Yo
la vuelta al mundo y a tu olor de mar profundo. Volveré porque te quiero, Ushuaia. Yo seré tu vagabundo por tu cuerpo y por el mundo, que es la tierra de mi fuego. Ushuaia.
Empezamos con Liliana Herrero, Nada puede salir mal. Once de la noche, 10 minutos, buenas noches. Esto es como todas las noches, 2x1. Hoy desde San Martín 331 Ushuaia, por LRA10 Ushuaia e Islas Malvinas, AM780 FM92.1. Con Polio Yarzo, Ariel Loreto y Sebastián Ferrari desde aquí, desde Ushuaia. ¿Y con quién, Carla, en Buenos Aires? Buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo. Aquí en Buenos Aires está en el control del aire Natalia Libaroff en la producción, Nicolás Arévalo en la producción y coordinación general, Mariano Tavares.
¿Cómo ha sido este día en Buenos Aires?
Este día en Buenos Aires fue lluvioso, después sol y muy pesado.
Muy pesado.
Sí.
Bueno, ¿allá? Bueno. Y allá, acá, yo te voy a contar que hoy tuve 0 grados de sensación térmica mientras navegábamos por el Beagle. Oh. Y hemos tenido también un poco de lluvia, un poco de sol, un poco de nube, un poco de todo, porque en Ushuaia es así.
Pero allá es distinto.
Acá es distinto. Así que te cuento que esta noche, te cuento a vos y le cuento a vos que estás en cualquier parte del país, porque 2x1 por Radio Nacional se escucha de en las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde Ushuaia, desde Jujuy hasta la Antártida. Te cuento que, como todas las noches, este programa se divide en dos. ¿Sabés qué va a haber en la segunda hora?
No.
Prepará, haz el lugar, porque tenemos un show para todo el país de Boy Ska, una banda que, por lo que estuve escuchando mientras estuvieron preparando acá los instrumentos, va a sonar muy, muy bien. La banda va a estar con nosotros desde la medianoche. Y antes, bueno, antes tengo dos invitados muy especiales que nos van, estés donde estés, te van a dar ganas de venir. Te aseguro, Carla.
Y sí, te creo. Te juro que te creo.
Y aparte de creerme, ¿me extrañás?
Eso te iba, a ese punto iba a ir. Yo ya no puedo más de la extrañación que te tengo.
Bueno, seguí extrañando porque esta semanita voy a seguir trabajando acá.
Bueno.
Pero después vuelvo, tonta.
Ay, qué suerte. El lunes venite el lunes.
El lunes voy para allá, pero mientras tanto seguimos en contacto. Estamos haciendo 2x1 todas las noches desde Ushuaia, ¿sí?
Sí.
Beso grande, Carla, para todos ahí en Buenos Aires. Y allá empezamos con el programa.
2x1, Osvaldo Bazán.
Si hablamos de Ushuaia, hablamos claramente del canal de Beagle. Si hablamos de canal de Beagle, queríamos hablar con alguien que lo cruce todo el tiempo, que lo use todo el tiempo, que esté ahí dando vueltas por arriba del canal todo el tiempo. Entonces nos comunicamos con Víctor Messina de Patagonia Adventure Explorer, que es un capitán. Hola, capitán, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Creo que es la primera vez que hablo con un capitán así.
Bueno.
Pero no estás vestido de capitán, la verdad. Estás como de civil.
Y cuando manejamos el barco tampoco estamos vestidos de capitán.
Es cierto. Y además, bueno, te agradezco mucho tu presencia esta noche acá. Y te contaba que ayer en el Museo Marítimo había visto una muestra. Si me tenés ahí en Twitter, habrás visto alguna de las fotos. Si no, ahora vamos a repetir alguna de las fotos de la fauna y la flora subacuática del Beagle. Y me gustó tanto la muestra que, bueno, pregunté acá a la radio y con Sebastián Ferrari y Ariel Loreto me dieron una mano. Hemos invitado a Félix Sanpelungue, que es buzo y que es responsable también de esa muestra y de esa foto, ¿verdad?
Sí, buenas noches.
Hola, Félix, buenas noches. Bueno, felicitaciones por tu trabajo.
Muchas gracias.
No lo haces solo, es con Mariano Rodríguez y Augusto de Camilis. Así que en esta hora me gustaría hablar con ustedes, uno por arriba, otro por abajo, del canal del Beagle. ¿Cuánto hace, Víctor, que trabajas en el canal?
Unos 18 años aproximadamente.
¿Cómo? ¿Sos de acá?
No, soy de Hurlingham, de de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
¿Y cómo fue que viniste a parar acá?
Y quería escaparme del cemento y de todas las cuestiones de la ciudad. Y Ushuaia tenía algo que era muy mágico, que era el mar y la montaña.
¿Vos ya conocías? ¿Habías venido?
Había venido con mi padre una vez, un piquecito muy rápido. Y bueno, me partió la cabeza y decidí quedarme. Y bueno, mi padre me pidió que vuelva porque teníamos que trabajar, yo trabajaba con él.
Y ahí, ¿qué hacías allá?
Una empresa textil, ajá, bastante venía menos gracias a todo lo que sabemos. Y bueno, armamos un proyectito de generar un barquito y traerlo a Ushuaia a trabajar y a vivir del barco.
A ver, ¿eso cómo fue? ¿Vos no tenías idea previa de navegación?
Sabíamos que el agua mojaba y un poquito más. Si bien teníamos lancha en la familia, hacíamos deportes acuáticos y cosas por el estilo, mucha pesca, todo lo que vivíamos era muy diferente a tener un barco y trabajar,
claro,
de forma diaria sobre todo, ¿no?
¿Y el barco lo compraron allá?
Lo compramos en Buenos Aires, lo arreglamos, lo pusimos en condiciones, hicimos todas las habilitaciones que la prefectura nos exigía, lo trajimos por tierra y nos pusimos a trabajar aquí.
¿Trajeron el barco por tierra?
Por tierra, sí.
Ajá.
¿Y una odisea importante?
Sí, imagino, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleva a traer un barco desde Burlingame hasta Ushuaia?
En 10 días le pusimos.
10 días. ¿Y ese barco que estás usando ahora?
No, ese es uno chiquito que ya no usamos, hemos evolucionado.
Uh-huh.
Ahora tengo el Camps y el Telienka, que son dos barcos mucho más grandes que el que trajimos. Y bueno, nos da más confort, más seguridad, más plazas.
Claro. ¿Y Félix, vos sos de acá?
No, yo nací en Lobos, provincia de Buenos Aires también.
Uh-huh.
Y en el 2010, por una oferta laboral, me vine a vivir a Ushuaia.
¿Qué te ofrecieron?
Un trabajo en una empresa de electrónica.
Ah, pero no con la cuestión de buceo.
No, es un hobby para nosotros.
Ah, el buceo es un hobby.
Es un hobby.
Ajá. ¿Y la fotografía subacuática?
Un hobby sobre el hobby. Pues
claro, vino después, digamos.
Vino después, sí.
Primero quisiste ser buzo y después quisiste sacar fotos.
Yo siempre quise bucear, siempre me gustó la vida submarina, porque uh-huh, asombra y tiene una cuota de misterio bastante importante. Y cuando vine a vivir acá, pude hacer el curso de buceo y después empecé...
¿Para, antes no habías buceado?
No por una cuestión de acceso económico. Porque
por Lobos, claro. Sí. Porque en la laguna de Lobos no daba.
No se ve nada. No, por una cuestión de costo también, ¿no?
Claro.
Y bueno...
O sea, ¿a qué edad empezaste a bucear?
Hace 5 años.
Claro, nada.
Tengo 39, así que...
Claro.
No, hace 5 años.
Ah, yo pensé que un trabajo como el de ustedes. Recordemos la página, por si estás en algún lugar del país y querés saber de qué estamos hablando. Recordemos el lugar donde se pueden ver las fotos.
En Facebook, nuestra página es Beagle, Secretos del Mar.
Uh-huh.
Así que ahí les invito a todos a que la visiten. Hay videos, hay fotos, uh-huh, hay toda la fauna de acá, toda la flora de acá.
Perfecto. Y en el Twitter de la radio, en el Twitter del programa, estamos también... subiendo alguna de las fotos, pues en realidad le saqué fotos a las fotos de la muestra de ayer. Bien. Y estamos viéndola por ahí. Cualquier cosa que quieras comunicarte con nosotros, nos llamás o mandás un WhatsApp al 11-65-84-08-70, 11-65-84-08-70, o a los teléfonos 0810-222-8-0, dije mal, 0810-222-0870. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a ir subiendo alguna de las fotos. Este trabajo que se puede ver ahora, ¿cuándo lo hicieron?
Lo presentamos el 6 de diciembre.
Uh-huh.
Y es un trabajo que nos llevó varios años. Hace un año y medio estamos con este proyecto. Y cada buceo sacamos fotos, somos tres, uh-huh, como vos bien dijiste. En cada buceo sacamos fotos y tenemos una base de unas 4.000 fotos, de las cuales seleccionamos 35 que están expuestas ahí en el Museo
uh-huh,
Marítimo.
¿Qué tiempo lleva cada expedición?
Depende de si buceamos cerca de acá de la ciudad o uh-huh, en el otro sitio que se puede bucear, es cerca del parque, del Parque Nacional.
¿Solo en dos sitios se puede bucear?
Hay varios sitios, son los que están habilitados por prefectura para poder uh-huh, sumergirse.
Uh-huh.
Y cada buceo, depende de la profundidad, puede tardar 20 minutos a 80 minutos cuando buceas a muy poca profundidad.
Ah, 80 minutos.
Pero también hay una cuestión del frío, ¿no?
Claro.
Las aguas acá en invierno pueden tener 1,5 grados,
uy,
que son bastante frías. Uy. Y en invierno como mucho 10 grados, con lo cual hay un factor de hipotermia que hace que no puedas estar mucho tiempo en el agua, por más que tengas un buen equipo térmico.
¿Hacen buceo todo el año?
Sí.
¿No se para nunca?
No, la mejor época para bucear es el invierno, porque hay mejor visibilidad, mucha mejor visibilidad. Claro. En noviembre eclosionan muchos peces y muchas algas polinizan y
eso tapa la visión.
Y eso tapa mucho la visión.
Y, Víctor, ¿para navegar por el canal hay un momento que sea mejor?
El invierno es menos ventoso por lo general. Uh-huh. El problema es que los días son muy cortitos.
Claro.
Pero no, la verdad que todo el año.
Cuando decimos muy cortitos, digo, para todos aquellos que no vivimos en Ushuaia, ¿cuánto es muy cortito?
Y ponerle que el sol está saliendo 10:30 de la mañana. Por ahí la claridad un poquito antes, pero como tenemos una cadena montañosa,
claro,
hasta que ves el sol es un poquito más. Y 4:30 de la tarde ya estamos a oscuritas de vuelta.
O sea que solo 6 horas de sol.
Más o menos, sí. Ajá. Y lo totalmente lo contrario.
Ahora, digamos, hasta recién, incluso hasta ahora, hay claridad. Digo, la primera vez que me pasa hacer el programa que empieza a 12 de la noche con claridad. Estoy como todavía como asombrado.
Sí, de hecho, perdón, ¿no? De hecho está nublado, si no verías a medianoche, 3 de la mañana, 2 de la mañana, verías una penumbra detrás de la isla Navarino.
Ajá, ajá. Los días que no está nublado se ven.
Sí.
¿Y cómo es el recorrido que hacen con el barco?
Salimos del puerto, visitamos una isla que es la isla Casco en este momento, que es la isla de los pájaros. Te digo en este momento porque nos pasa que hacemos la isla de los pájaros, la de los lobos, y los animales se mueven. O sea que no todos los años tenemos las aves y los lobos en la misma isla.
Ah, mira.
Ellos tienen extremidades, nadan, vuelan, claro, y deciden dónde quieren pasar.
Son personas, viejo.
Exactamente. Entonces hacemos la isla de los pájaros, la isla de los lobos, el faro, el famoso faro de Ushuaia, que mucha gente lo confunde con el faro del fin del mundo.
Que no lo es.
No lo es.
El faro del fin del mundo estaba en la isla de los Estados Unidos.
Exactamente. Después vamos a una isla que se llama la isla Briches, ahí bajamos a caminar unos 35, 40 minutos. Lo lindo de la isla Briches es que es una islita bastante alta, en el medio, en el centro del canal, y nos da como una perspectiva y una panorámica muy importante de la parte más amplia del canal, ¿no? Que es donde estamos nosotros.
Hoy tuve la suerte de poder hacer ese recorrido y efectivamente el paseo por la isla es muy impresionante porque estás en contacto absolutamente directo con no solo la geografía sino con la historia.
Sí,
me daba esa idea, ¿no? Digo, esto es así desde siempre.
Sí, sí.
No hay muchos lugares donde uno pise que esto es así, no ha cambiado nada en miles de años.
Exactamente. ¿No? Nosotros no de mantener todo, viste, como inclusive los chicos te pedían los guías, uh-huh, que caminemos todos juntos por el sendero, pero la isla tiene un montón de cosas que si uno se pusiera a buscar minuciosamente encontraría restos de aborígenes, su cultura, uh-huh, están perfectamente marcados sus concheros antropogénicos. Uh-huh. Hay mucha información.
Perdón, ¿sus qué?
Sus concheros. El conchero era el sitio donde el aborigen vivía. Para describirte lo que lo entienda la gente, es como un gran hoyo en el piso, donde ellos tenían una especie de casita hecha con vegetales, con ramas de árboles, y tiraban la basura de lo que consumían hacia afuera de esa casita. Uh-huh. Específicamente conchas marinas de mejillones y de cholgas, o huesos de aves. Esas paredes de desperdicio iban subiendo, ¿sí? Ellos agarraban la casita y la daban vuelta para poder salir, y de tantas vueltas que han dado se ha formado una especie de cordón alrededor del propio conchero. Entonces es un anillo muy grande en la tierra. Y bueno, ahí han encontrado restos de hasta 6.000 y 5.000 años de esta civilización que eran los yamanas.
O sea, Sherman. Hace 6.000 años había gente ahí.
Exactamente.
Sí. Nos mostraban también hoy sobre unas piedras,
¿sí?
Unas pequeñas plantas que crecen 1 milímetro al año.
Exactamente.
Y que tienen miles de años.
Sí, sí, sí. Hay líquenes, hay musgos. Creo que estás hablando de la yareta específicamente, uh-huh, que sí, te hablaron. La yareta, aunque no lo quieras creer, es un carótido de la familia de las zanahorias. Y sí, es increíble cómo crecen. Y crecen en este lugar, no los ves en muchos otros lugares.
Claro.
Posiblemente, si subís un poquito, ponerle, no sé, el Gracián Martial, subiendo un poquito en la altura, también las encontramos.
Pero no mucho más.
No mucho más. Y son vegetales propios de este lugar, ¿no?
Y además, porque supongo que, digamos, siendo tan antiguos y siendo que crecen de manera tan lenta, son muy fácilmente destruibles. Digamos, donde ha pasado el hombre no ha quedado más.
Lo que se toca se rompe.
Claro. Félix, esto que decía Víctor, bueno, a veces los lobos están en una isla, a veces están en otra. ¿A ustedes les pasan cuando van a sacar fotos, digamos, pensando que en tal lugar van a encontrar tal cosa, o es más al azar?
Cada buceo es totalmente diferente, aunque vayas al mismo lugar. Podés encontrar especies diferentes en el mismo sitio, en distintas oportunidades. Ajá. Y cada época del año también encontrás especies diferentes. Por eso te decía que bucear es un misterio. Cada vez que claro. entras, siempre está la expectativa de encontrar algo nuevo.
¿Y hay algo que hayas encontrado y que te asombró mucho y que dijiste, wow, hoy valió la pena?
Tenemos un buceo con los chicos hecho. Veníamos buceando por un sitio en Bahía Ensenada, en el Parque Nacional, y de repente se nos puso todo oscuro y decíamos, ¿qué pasó? Estamos debajo de las algas, pensábamos, y no estábamos debajo de las algas porque se veían más lejos. Cuando volteamos la vista hacia arriba, un cardumen de bogavante, que es una langosta chiquitita que nada, y era una terrible nube inmensa, millones de bogavantes. Obviamente ese buceo rompimos algunas reglas de buceo, que es mantener una profundidad estable, porque lo que hacíamos era subir, bajar,
para sacarlos
y meternos adentro del cardumen y salir y meternos y salir. Y ese fue el buceo, por hoy, el más impresionante que hemos tenido. Claro. Y nunca más lo volvimos a ver.
¿Fue una sola vez?
Fue una sola vez.
¿Cómo son los bogavantes?
Es como una langosta chiquitita de 7 centímetros de largo.
Uh-huh. ¿Color?
Rojiza.
Hay fotos de eso en la
muestra. En la muestra hay una foto justo con Mariano de fondo.
Uh-huh, uh-huh. O sea, fue un tesoro. Encontraron en ese momento
un tesoro. Uh-huh. Fue un tesoro. Semanas después aparecieron un montón de bogavantes muertos en la costa. Pues parece ser que cuando sopla muy fuerte en esa época del año, que era diciembre, el viento del oeste parece que trae cardúmenes grandes desde el Pacífico, se meten en el canal y acá mueren.
Ah, claro, no pueden salir de acá.
Y murieron en la costa, que bueno, hubo un dolor bastante importante en la ciudad.
Ah, vos estás haciendo que sí con la cabeza, Víctor.
Lo hemos visto muchas veces y bueno, sabemos que a veces pasa. Claro. Contrariamente a lo que mucha gente cree, el bogavante habita el canal y es parte del canal. Lo que pasa es que no se deja ver, es muy difícil,
sí.
muy difícil verlo. Es más fácil verlo en invierno y tiene una particularidad, durante la noche sale a la superficie y durante el día baja.
Qué bicho jodido.
Exactamente. Pero sí, los cardúmenes son de millares, son wow. miles y miles.
¿Ustedes navegando se han encontrado?
Muchísimas veces, sí.
¿Y eso los influye en algo?
No, para nada. Para nada. Uh-huh. El bichito escapa. Y lo ves, es un atractivo desde claro, el barco ver claro. una gran mancha roja en el agua.
¿Hay algo de la fauna o de la flora que alguna vez le complica la navegación?
Las algas, los cachillullos. Habrás visto, hay unos uh-huh. bosques muy grandes. El cachillullo se llama Macrociscis pirifera. Es un alga que, si la comparamos con los vegetales terrestres o digamos de tierra, serían comparados con las secuoyas, son los vegetales más grandes que hay en el mar.
Ajá.
Existen en Ushuaia y en California, son los únicos.
Solamente. Sí. Cuando decís más grandes, ¿cómo son grandes?
Y llegan a tener hasta 70 metros de largo.
¡Apa!
Son grandes.
Son grandes.
Y la particularidad es que, gracias a la cantidad de luz que tenemos durante el verano, estudios que han hecho las distinguen creciendo hasta 70 centímetros o un metro diario, ¿no?
¿Un metro por día?
Un metro por día, sí, es lo que pueden llegar a crecer.
¿Se comen?
Se come, sí. La cultura argentina no está claro. no está arraigado, pero se come. Los chilenos comen mucho cachillullo.
Estoy hablando con Víctor Messina, es el capitán de Patagonia Adventure Explorer, y con Félix Sampelungue, que es buzo y fotógrafo. ¿Buzo y fotógrafo o fotógrafo y buzo? ¿Cómo,
buzo y fotógrafo.
Buzo y fotógrafo.
Es el orden cronológico.
El orden cronológico de las cosas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenés en el momento de la navegación en el canal de Beagle?
El viento, básicamente. Lo que más nos molesta siempre es el viento. El viento hace que la excursión sea totalmente placentera o sea complicada.
Uh-huh.
Los vientos, vivimos en Patagonia, la Patagonia es la capital internacional del viento, creo. Y bueno, hay que estar medio atento el día que salís, hacia dónde salís y qué nos podemos llegar a encontrar. Uh-huh. Es lindo, es divertido, la gente que le gusta navegar el lugar es extremadamente divertido. Pero bueno, un turista que nunca ha navegado hace que por ahí se le complique.
Se le complica un poquito. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para fotografiar la fauna y la flora subacuática?
El viento también es un problema para nosotros.
¿Por qué?
La mayoría de nuestros buceos son de costa. Ajá. O sea, nos metemos caminando al agua. Y cuando hay mucho oleaje, rompiendo en la costa, se levanta lo que se dice el mar de fondo, se levanta todo el sedimento y no es bueno para la fotografía, claro, porque te levanta partículas en el agua que hace que se vea el mal.
Uh-huh. ¿Se aprende en algún lugar la cuestión de la fotografía, especialmente subacuática?
Hice un curso de fotografía submarina, pero era un curso muy, muy bueno, orientativo, pero después es práctica, claro, ver fotos. Claro. Porque la fotografía es como la fotografía fuera de del agua, tiene su composición, su toma y todo lo demás.
¿Cuáles son las reglas que hay que tener para sacar fotos abajo del agua? Las más claras.
Mira, no sé bien si hay reglas, uh-huh, pero tenés que pensar en cómo está la cámara preparada, cómo están alineados los flashes, el objeto.
Para, es con flashes.
Nosotros tenemos flashes externos.
Cuando decís flashes, estás hablando de dos al menos.
Dos. Tenemos dos. ¿Para qué? Para que no se produzcan sombras en la foto que vas a hacer, en el objeto, ¿no?
O sea, cuando ustedes bajan los tres juntos,
sí,
para...
Sí, tres o de a dos.
¿Y uno tiene el flash y el otro saca la foto? O...
No. Después tengo el equipo acá, ajá, para que lo veas. Está la cámara, tiene una plataforma, dos brazos y en cada punta
en la cámara flash, ya tiene el flash.
Que la cámara comanda los flashes esos.
¿Y le molesta a los fotografiados? Digo, ¿los peces se dan cuenta que estás haciéndolo?
Los peces se dan cuenta cuando vos te acercás. Si te acercás muy despacio, se van a quedar. Si los corres, desesperados para sacar las fotos, se van a ir.
Se van a ir.
Entonces tienes que acercarte muy despacio, estar en armonía con el animal. Hay fotos que viste uh-huh, en la exposición. Hay una de un pez que se ve la cara, se ven los dientes, uh-huh, del pez. Bueno, esa foto la saqué yo, tardé 10 minutos en que el pez salga de la cueva para poder sacar esa foto.
Te hiciste amigo primero.
Me quedé apoyado en el fondo, tratando de no levantar el sedimento, y esperé a que salga. Tomó confianza y salió.
Y hay una foto que a mí me llamó mucho la atención, que la hemos tuiteado incluso, que es la del ojo del pulpo.
Esa ganó un premio en un concurso nacional.
¿Cómo se hizo esa foto?
Está sacada con un lente macro. Con un lente que tiene una ampliación bastante importante, de 10.
¿A qué distancia estabas del pulpo?
Esa la sacó Mariano. Uh-huh. Debe haber estado a 10 centímetros del ojo del pulpo.
¿Ahí nomás?
Sí.
Se ganó la confianza del pulpo, absolutamente.
Tenés que ir despacio, no tenés que asustarlo al animal para poder sacarle la foto.
¿Te pasó que al principio se te asustaban?
Me pasó que al principio no veía nada.
¿Cómo no veías?
Exacto. Cuando yo aprendí a bucear, el comentario al salir del agua era, ¿qué viste? Centollas, un par de bogavantes y algas y estrellas.
Eso es todo lo que viste.
Y eso, claro, y me decían,
para eso te mandamos.
Para eso te metiste al agua fría y toda la historia y toda la preparación.
Eso lo puede ver cualquiera.
Para ver solo eso, al principio veíamos solo eso. Y después uno va agudizando la vista y aprendiendo a ver otras especies. Por ejemplo,
porque puede ser que estén ahí y vos no te diste cuenta.
Me pasaba que salíamos del agua y me decía uno, ¿viste el pulpo? No. Pero si pasaste al lado. Sí, pero no lo vi. Y uno va agudizando la vista. Además, hemos ido comprando...
Por ahí te mentían, ¿eh? Por ahí no había
pulpo. No, porque me mostraban la foto.
Te decían así para joderte.
Me mostraban la foto y decían, no lo vi, pero si le pasaste al lado, me decía. Hemos comprado libros de flora y fauna de la Patagonia. Desgraciadamente en la Argentina no hay mucha bibliografía de eso, así que la mayoría de los libros son chilenos.
Ah, ¿sí? ¿Ellos tienen más desarrollado el estudio?
Los chilenos investigaron mucho el mar, muchísimo.
¿Nosotros no?
No.
¿Acá no?
Todavía no. No hay muchos trabajos publicados. Hay mucha investigación, pero no hay muchos publicados abiertamente, sí en la sociedad científica.
Una de las cosas que dice, y lo dicen varias veces en la muestra, las fotos, es esta especie se descubrió hace poco, de esta especie no se sabe demasiado...
Sí, no. Por eso el mar no está del todo explorado. Cubre el 70% del planeta y sabemos que todavía hay mucho para explorar.
¿Quiénes estudian el Beagle? ¿Quiénes están estudiando acá?
El CONICET, sobre todo. Sí.
Uh-huh. ¿Y en qué cambió tu relación, Víctor, con el Beagle desde que eras el pibe ese de Hurlingham que quería venir porque le gustó el lugar, ahora que ya sos parte de...
Sobre todo la calidad de vida, la calidad de vida del lugar. Uh-huh. Ushuaia tiene una ciudad con ritmo, con mucho ritmo, arranca temprano y termina tarde, pero...
Es cierto.
Pero, no sé, estamos tranquilos desde todo lo malo que se vive en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, como digo yo, estar al timón del barco o trabajando en el Beagle es totalmente distinto a estar en una oficina encerrado.
¿Qué tenés que tener en cuenta para estar en el timón de un barco?
¿Qué tenés que tener en cuenta o qué tenés que saber, decís vos? Por empezar, ciertas habilitaciones comerciales, a nivel comercial. Uh-huh. Yo lo hice de forma autodidacta. Cuando compramos el barco no podía ser mi capitán porque no tenía esa habilitación. Estudiaba turismo, fui el guía del barco durante mucho tiempo.
¿Aprendiste?
No, sí, bueno, básicamente contraté un capitán, él manejaba mi barco y yo era el guía del propio barco. Un día rendí libre como marinero. Y bueno, fui el marinero y el guía de mi propio barco.
Porque hay un escalafón.
Exactamente.
¿Ese escalafón quién lo pone? ¿Dónde está?
La prefectura naval.
Ajá, ajá. ¿Cómo es el escalafón?
Marinero, patrón, piloto, capitán de ultramar y ya para arriba varios más.
Ajá.
Hasta patrón, que vendría a ser lo equivalente a capitán.
¿Patrón no es el dueño del barco?
No, necesariamente. No. El dueño se lo denomina armador, ¿sí? Hasta patrón podemos llegar de forma autodidacta, que fue como lo hice yo. O sea, rendí claro. Para marinero, aprobé, fui marinero 2 años, después rendí libre para patrón, me recibí de patrón y empecé a timonear mis propios barcos. Uh-huh. O sea que bueno, esa es la cuestión comercial, es bastante larga.
Claro.
Se puede hacer de forma autodidacta y bueno, hay horas.
Vos sos capitán y tenés este barco que hace habitualmente el mismo recorrido, digamos, hasta el faro y da la vuelta.
Exactamente.
Pero además, por hobby o por lo que sea, ¿andás por otros lados?
Tengo un velero que ya lo dejamos de comercializar, porque lo hemos usado de forma uh-huh. comercial durante 5 años, y es duro el velero porque vos viste claro, cómo viajaste claro. un día como hoy, que ahí hubo frío y nieve, uh-huh. Y si vos tenés la gente pagó y está todo listo, hay que salir.
Claro.
Y el velero, a diferencia del crucero, es todo afuera. Entonces, claro. Se pone un poco más duro. Uh-huh. Y bueno, sí, disfrutamos el velero bastante.
¿Por dónde vas?
Salimos hasta Harberton, hemos salido a los glaciares chilenos, a los fiordos.
¿Y ahí cómo te manejas? Pues tenés las cartas.
Como exactamente. Para saber. Sí, vos cuando navegás, si sos prolijo para navegar, tenés la información en una carta náutica. Tenés todo, absolutamente todo lo que necesitas está en la carta náutica.
¿Cómo se lee una carta náutica? ¿Qué tiene una carta náutica?
En la carta náutica básicamente tenés una escala de colores, tenés un montón de numeritos que te tiran la profundidad del lugar donde vas a navegar. Lo que vos tenés que aprender, que se puede aprender de forma empírica o con la tecnología, hoy un GPS, es saber en qué lugar de la carta vos estás ubicado.
Claro.
Porque si no sabes dónde estás ubicado, la carta mucho no sirve.
No te va a servir, claro.
Exactamente. Y por lo general, las cartas te dicen todos los accidentes geográficos marinos que hay. Vos hoy en la isla que viste los lobos, muy cerquita vi una piedra que cuando la marea está muy, pero muy alta, puede llegar a estar a 30 o 35 centímetros por debajo de la línea de marea.
Claro.
O sea que si vos no sabes que esa piedra está ahí y venís con el barco a todo lo que da, te la llevas puesta.
Te la llevas puesta.
Pero en la carta está la información. O sea, lo que vos tenés que hacer claro. es leer la carta y decir, bueno, yo voy a ir por este lugar, tengo que ver qué potenciales peligros tengo en estos lugares.
Claro. Y por ejemplo, ustedes, Félix, cuando van a sacar fotos a un lugar, ¿tienen también esta información? ¿Saben cómo es la topografía del lugar?
No.
No.
Nosotros, para poder salir a bucear, miramos el pronóstico del tiempo y el estado de las mareas. Pero, ¿por qué el estado de las mareas? Porque para estar por encima de ciertas profundidades, que es donde podemos ver mejor vida, ¿no? Uh-huh. Pero no necesitamos cartas.
En general, ¿a qué profundidad sacan las fotos?
Desde los 35 metros hasta los 10 centímetros de profundidad. Algunas están sacadas en la playa.
Qué vago eso. Se sacan fotos en la playa.
No, pero con cámaras submarinas.
¿Y encontraron cosas que no sabían que habían?
En un buceo yo encontré un mango de una empuñadura de espada.
Ah, va.
Y en otro una cápsula de arma de fuego, una vaina. Después
no encontramos más nada que eso. Así, cosas raras.
No, y hoy, en cuanto a fauna o flora que no sabían que había. O ya saben que
no, puede haber. A ver, tenemos, como te decía, tenemos estos libros y más, y los hojeamos como para ir reconociendo perfiles de animales. Yo me encontré, por ejemplo, con una anguila babosa que no sabía que era babosa y se me dio por agarrarla para poder ubicarla de cierta forma y sacar una foto, y resultó que el guante me quedó lleno de baba durante una semana y estuve sacando pedacitos de baba unos cuantos días.
Ah, ¿solés?
Después aprendí que no hay que tocarlo.
Que no hay que tocarlo. ¿Solés agarrar el objeto fotografiado? Para...
No, esa quería agarrar, pero no. Es más, no sacamos nada del agua. Muchos me dicen, claro, sacame una centolla. No.
Ya que estás tremendo.
Sí, claro, ya que vas a bucear, sacame una centolla. Y digo, no, porque después no la puedo fotografiar.
Claro. ¿Hay alguno que se resista más para ser fotografiado?
Los peces son más difíciles de fotografiar
que los moluscos.
Sí, los moluscos ya no pueden correr, digamos, están ahí quietitos.
No les queda otra, pobre bicho.
Las centollas a veces se vienen hacia vos, y los camarones pintados que viste en la, que es un camarón chiquitito, lo más vistoso para ver acá, que es rojo y azul. Si te quedas quieto y apoyás la mano cerca de él,
es muy lindo,
es muy bonito ese animal,
mucho
muy bonito. Si apoyás la mano cerca de él, va a venir a caminar arriba tuyo.
¿Y hay alguno que sea peligroso?
No nos hemos cruzado con nada peligroso.
¿Cuáles son los mayores peligros que pueden tener, Víctor?
Navegando, la verdad que no hay muchos más que viento y por ahí quedarte maniado. Maniado quiere decir que tu hélice, que vendría a ser como tu rueda de auto, se haya quedado enganchada en algo.
En las algas, por ejemplo.
Sí, hay dos potenciales peligros. Las algas, que son los cachillos que te decía, que es difícil que uno se maneje con algas porque por lo general sabe dónde están. Pero sí puede pasar de que haya algún cabo es una soga, de alguna trampa de centollas, o algún cabo que simplemente está flotando, porque en el mar, a pesar de que lo vemos lindo, hay mucha basura.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Acá en el canal hay mucha basura?
En el canal hay mucha basura, sí.
¿De qué tipo de basura?
Sobre todo relacionado a la pesca, a lo que queda de la pesca.
Ha quedado.
Exactamente. El canal lo compartimos con Chile, y Chile tiene muy desarrollada la pesca.
Mucho más que nosotros también.
Muchísimo más que nosotros.
Por lo que veo, tanto la investigación como el desarrollo comercial es mayor.
Yo creo que están mucho más familiarizados con el mar, lejos, mucho más que nosotros. O sea, nosotros el mar lo tenemos de espaldas a nuestra cultura. Nosotros miramos a las vacas para adentro.
Sí.
No tenemos casi relación con el mar.
Incluso en la comida de la gente de Ushuaia, ¿no?
Sí, yo digo que sí.
El ushuaiense no es de comer eso que comen los turistas.
Acá tenemos dos platos típicos, que es el cordero y la centolla.
Sí.
Y la merluza negra, ponle si querés, sumamos un tercero. Pero sí, es mucho más fácil que el argentino coma cordero que coma centolla.
Centolla.
Sí, sí.
El turista extranjero sí viene buscando una centolla.
Por ahí es algo, es un como una frutillita del postre que no se consigue en muchos lugares del mundo.
¿Ah, no?
No. Y aquí es como que la calidad de la centolla es terriblemente buena. Y bueno, la vienen a aprovechar aquí.
Pero la gente de Ushuaia come pizza y pasta.
Sí, también hay gente que come centolla, pero es la menor, sí.
Sí.
Es la menor.
Y... Cuando vienen los turistas, ¿son de todo el mundo?
Sí, sí, sí. No, hay épocas, invierno mucho brasilero, pero el verano es increíble tener gente de lugares que no lo puedes creer. Nosotros durante muchos años en la oficina nuestra en el puerto teníamos un planisferio y cada tipo raro nuevo que venía agarramos un pin y lo poníamos. Y es increíble la cantidad de gente que viene de países remotos, o sea... es muy fácil que venga un español, un americano o un francés, pero bueno, ha venido gente de países chiquitos de la Unión Soviética, de lo que era Rusia.
Claro. ¿Qué vienen buscando cuando vienen a Ushuaia y especialmente al canal de Vigo?
Yo creo que el eslogan este que tenemos del fin del mundo hace que...
Eso es un exitazo, ¿no?
Sí, sí. Sí. Que sea lo típico para que la gente llegue. Llegue gente de cualquier parte del planeta y en cualquier cosa. O sea, vos te cruzás gente que ha venido en bicicleta, en moto, en motorhomes.
¿Cómo? ¿De dónde vienen en bicicleta?
De Alaska. Hay mucha gente que ha hecho Alaska, Ushuaia.
Para decir mucha gente que conoces uno, digamos.
No, los ves en la calle. Vos, si te pasás varios veranos, sí, y te gusta y te interesa, mirás, motorhomes deben entrar unos 300 o 400 por año, que no es el típico que salió de Mar del Plata y vino a Ushuaia en su motorhome. No, vienen haciendo América en motorhome. Y por ahí ya no hicieron América, por ahí hicieron Asia y después hicieron Europa y después hicieron otro continente más.
Muchos motorhome le ves patente europea.
Ajá. Sí.
Muchísimos.
Ah, mira. Sí. Es una ciudad terriblemente cosmopolita.
Sí, Ushuaia, ¿no? Sí. La Patagonia es como en el mundo un lugar que en este momento está muy de moda. Y Ushuaia es la frutillita del postre, claro, de la Patagonia.
¿Qué podría hacerse para desarrollar más eso?
Y trabajar turísticamente. Yo digo que Ushuaia no es una ciudad turística, es una ciudad que recibe turistas. Que hay una gran diferencia en eso. Tendríamos que trabajar mucho, pero mucho, para ser mucho más amigable con el turismo, ¿no?
¿En qué tipo de cosas, por ejemplo?
Y en infraestructura, en hotelería, en todo, básicamente en todo.
Venís porque...
En la vista que tiene la ciudad,
sí.
Es bastante fea.
Sí.
Comparás otras ciudades, son más vistosas para el turista.
Claro. O sea, la gente viene porque el lugar es, porque es el fin del mundo.
Porque,
o sea,
es más.
Ya van a venir
es
igual.
Es icónico.
Claro.
Igual que hay mucha gente que viene a bucear también, o sea, hace eso.
¿Ah, sí?
Sí, hay un par de operadores de buceo que te llevan a bucear. Y es su cosa icónica. Para los buceadores, lo icónico es decir, uy, buceé en aguas heladas. Claro. En aguas que si me meto con el short, 5 minutos
no puedo.
Quedo congelado.
Claro, porque bucear en el Caribe, bueno, sí, igual te vas a tirar en el Caribe del mar.
Sí, y sobre todo porque hay el 100% de la gente que bucea en Ushuaia bucea con un traje seco, que Félix los conocerá mucho más que yo, sí, que entras prácticamente vestido dentro del traje, no es como bucear en otro sitio donde vos tenés un traje húmedo donde estás mojado. No,
es otro equipamiento. El traje seco, como él decía, vos estás vestido con ropa térmica, por lo general, y a diferencia del traje común, del traje de neopren húmedo, este tiene una manguera que se conecta al traje en sí.
Ajá.
Entonces vos te inflás con eso.
¿Vos salís sin mojarte?
Sequito. Solamente te mojás las manos.
Ah, qué vivo. Yo pensé que quedabas de frío.
Ah, sí, hemos salido temblando. Hemos salido temblando. La cara y las manos, lo único que te mojás.
Ajá. Ahora, ahí sí te cagas de frío con la cara y las manos.
Sí, en pleno invierno sentís que se te clavan agujas en la cara hasta que se te duerme del frío.
¿Y por qué lo haces?
Y cada loco con su tema. Porque
los que te
nos
quieren,
apasiona.
¿Qué te dicen los que te quieren?
Que me cuide. Que no haga locuras.
Y nunca le vas a dar bola.
No, somos bastante conservadores para bucear, ¿no? El buceo tiene reglas de oro que mejor no romper. Por ejemplo, no puedes bucear solo. Mejor no romperla. ¿Por qué? Porque tu compañero es tu salvoconducto para salir del agua.
Claro. Lo que te pase, hay alguien que te puede sacar.
Una regla de oro es no salir rápidamente hacia arriba, porque puedes sufrir un problema de descompresión. Esa descompresión se puede derivar en un ACV. Vos buceás con un compañero y tienes un problema con tu equipo, con tu equipo de respiración, él es el que te va a sacar del agua.
Claro.
Entonces, por eso es importante siempre bucear en equipo.
Y para meterte en el canal en un día de invierno, ¿con el agua a qué temperatura?
1.5 grados.
1.5 grados, sabiendo que te vas a mojar la cara y las manos. ¿Tenés algún tipo de preparación para eso?
No.
Ya estás loco de antes, ¿no?
Sí, ya estamos locos.
No, sabes,
cuando vos te vas metiendo al agua, no es que de repente se te congela todo. Sí sentís el frío en la parte que tenés descubierta de la cara. Sí sentís esos pinchacitos. Uh-huh. En lo demás, sentís frío. Si te quedás mucho tiempo, podés llegar a sufrir una hipotermia.
Uh-huh.
Pero bueno. Ahí es cuando dejamos de bucear.
Claro. Ahí es cuando el cuidarte tiene sentido.
Claro.
¿Buceaste en otras aguas, digamos, no tan heladas?
Sí, he buceado en Galápagos, en el Caribe, en Chile hemos buceado también.
¿Y cuál es la diferencia básica de bucear en un lugar con mucho frío o a otros?
El equipo.
el equipo térmico que vos tengas encima. Claro. Esa es la gran diferencia. A ver, en el Caribe vos podés bucear con un short y una remerita para que no te lastime el chaleco, el chaleco compensador. Acá tenés que bucear con un traje seco. Con un traje que te aísla térmicamente mucho más que en cualquier otro lado, ¿no?
Estoy hablando con Víctor Messina de Patagonia Adventure Explorer y con Félix Sampelunque, que es buzo y fotógrafo, que tiene en este momento una muestra muy interesante de fotos junto a Mariano Rodríguez y Augusto de Camilis acá en el Museo Marítimo en Ushuaia, y que aparte tiene su página de Facebook, como hemos dicho. ¿Esta muestra la van a llevar a otros lados?
Nos invitaron para llevarla a Buenos Aires. Como te decía, hace un año y medio estamos trabajando en este proyecto, se llama Beagle Secretos del Mar.
¿Este proyecto es un proyecto privado? ¿Alguien se lo ayuda a bancar?
Privado.
¿Se lo bancan ustedes?
Sí, empezó con viendo entre nosotros fotos que subíamos de buceos. Y, che, ¿te gusta la foto submarina? Sí, sí, a mí también, y a mí también. Hagamos algo. Hicimos esto. Y bueno, tenemos un par de proyectos para este 2017 que empezó.
¿Qué cuáles serían, si se pueden saber?
Hacer un video, video con todas las imágenes que tenemos de acá, y editar un libro. Claro. Eso es lo que nos gustaría.
¿Están en contacto con investigadores, con gente que está estudiando?
Sí, tenemos contacto con gente del CADIC.
¿Qué es el CADIC?
El Centro Austral de Investigaciones
Científicas,
que es dependiente del CONICET. Tenemos amigos biólogos. Y ellos muchas veces nos dicen qué especie es. Tengo esto, ¿qué es?
Claro, vos sacaste la foto porque el bicho era lindo,
sí,
y lo
llevas ahí. De hecho, hemos hecho intercambios de cosas, ¿no? Tomá esta foto, tomá estos videos, decime qué son.
Claro. Y ellos chochos, porque otros le hacen el laburo.
No, ellos chochos porque, por ejemplo, el CADIC o la Universidad de Tierra del Fuego, que tiene su carrera de biología marina, se enriquecen con eso, porque no tienen mucho material para poder mostrar la flora y la fauna, la vida que hay debajo del canal. Es impresionante, es hermosa.
Claro, ahí el trabajo de ustedes cobra otro significado, digamos.
Somos los ojos de ellos a veces.
Claro. Y aparte de ser algo lindo para ver, digamos, tiene un valor científico importante, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te dicen los turistas, Víctor, después del viaje?
Les gusta. El viaje nuestro, la verdad que agrada mucho. Hace unos cuantos años que estamos primeros en TripAdvisor, en las navegaciones marítimas, y la gente se viene a divertir, la viene a pasar lindo.
Ahora, por ejemplo, imagino, un brasilero o alguien de los trópicos que está acostumbrado al calor y que viene al frío como una cosa exótica, a veces no pasa bien.
Lo sufren mucho. Es como hablábamos hoy antes de la entrevista. Vos lo ves al brasilero en invierno en la calle y sabés que es brasilero porque camina contracturado. Camina como si, no sé, si estuviera atado con un chaleco fuerza, y esa es su posición normal.
Este nunca sintió frío en su vida.
Exactamente. Si lo subimos al barco y lo sacamos al contacto con el agua, el frío es peor todavía porque realmente hace más frío, y en invierno mucho más.
Es turismo de sufrir, lo que me estás diciendo.
Ponele que sí, casi que sí, pero es lindo, es divertido, vemos cosas que no es muy fácil de ver, y sobre todo que nos podemos acercar mucho. O sea, tener un lobo marino a 4 o a 5 metros, sentir los olores, sentir cuando el bicho hace ruido, mirarlo, ver una aparición en el momento, son cosas que no son fáciles de ver. Hoy gozamos de una cantidad terrible de documentales, gracias a Dios, cuando yo era chiquito eso no existía tanto, y nosotros eso lo vemos en directo, y la gente puede participar de ver eso. Hoy por ahí no fue el día perfecto en la isla porque llovía mucho, pero ver un cauquén con sus 8 o 9 pichones a metros tuyo.
¿Qué es un cauquén?
Un cauquén es un ave patagónica que habita obviamente aquí, y en el sendero de la isla tenemos dos parejas de cauquenes. Los dos nidifican muy cerquita de nuestro paseo y tienen sus pichones, obviamente, como cualquier pájaro que...
¿Están más o menos cuidadas la flora y la fauna del bigli?
Sí, yo te diría que sí. Las islas las resguarda la Marina, el Estado Nacional, y no hay muchas donde la gente baje, ni de forma comercial ni de forma privada. Te diría que
hay muchas que son vírgenes, digamos.
El archipiélago Britches, que es el archipiélago donde estuvimos navegando hoy, consta de 32 islas. Y donde baja gente hay una, dos, tres islas nada más. El resto son totalmente vírgenes y prístinas. Y lo que tratamos es de que la gente no baje, justamente para preservarlas.
Claro. ¿Y los animales corren algún tipo de riesgo o están tranquilos en su hábitat?
No, están muy tranquilos en su hábitat. El lobo ya desde el año 72 que está prohibido cazarlo, antes se cazaba mucho. Aquí tenemos dos variedades de lobos, el lobo de un pelo y el lobo de dos pelos. Uh-huh. Sobre todo el de dos pelos ha sufrido muchísimo la caza.
¿Lo cazaba por la piel?
Por la piel y por el aceite. Claro. Vos ten en cuenta que las calles de Buenos Aires hace muchos años se iluminaban con aceite de lobo marino. Claro. Entonces se cazaban con ese fin. Hoy ya, gracias a Dios, no se cazan, están totalmente protegidos. Y las colonias las vemos más grandes.
Están creciendo.
Sí, sí. Son animales, como te decía al principio. El lobo este año decide pasarla acá y va a estar ahí. El lobo básicamente está atrás de la comida. Donde hay comida, va a estar.
¿Qué come?
Centollas, peces.
¿Con lo cara que son?
Sí. La centolla en esta época del año, que es el verano, muda de caparazón, ¿sí? Entonces queda como con un caparazón muy finito, muy gelatinoso.
Y ahí aprovechan.
Y es el momento donde el lobo le entra un poquito más porque es más fácil comerla. Si
¿Las centollas están muy bajas, muy muy profundas, digo?
Las podemos encontrar a partir de 2 o 3 metros de profundidad hasta 80 o 90 metros. Tiene un amplio rango.
¿Y cómo se pescan?
Con unas trampas, sí. La trampa de centolla es un canasto de metal y una red. Se le pone un cebo adentro, se tira esa canasta al agua y la centolla entra y no puede salir. Después se recupera la trampa y se recoge, digamos, ¿no?
¿Y la merluza negra dónde se pesca?
La merluza negra se pesca un poquito más afuera de aquí, sobre todo en lo que es Estrecho Lemer, el principio de Cabo de Hornos, toda esa zona. Uh-huh. Y es un pez de profundidad, se pesca con anzuelo, a pesar de que uno pensaría que se pesca con redes, okay. Y a mucha profundidad, se llega a pescar hasta 6.000 metros de profundidad. Es un bicho de mucha, mucha profundidad.
¿6.000 metros de profundidad?
Hasta 6.000 metros de profundidad, sí.
¿Dónde hay 6.000 metros de profundidad por acá?
En muchos lugares, no en el Canal Beagle, claro. Pero si salimos del canal, ya muy cerquita de aquí, pasando Picton y Lennox, en lo que es, digamos, entrar al Cabo de Hornos, ya hay, o pasaje Drake, o...
¿Eso tiene 6.000 metros de profundidad?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es? No me imagino cómo es pescar con anzuelo.
Un barco pesquero tira un espinel. Un espinel es una cuerda muy, pero muy larga con cientos de miles de anzuelos. Se encarnan de forma automática, o sea, hay un aparatito que los encarna y lo tiran al agua. Y lo bajan a esa profundidad. Y ahí lo dejan 2-3 días. Ellos están con el barco cerquita, mirando, levantando otros espineles. Uh-huh. Y bueno, en un momento determinado lo levantan. Tienen mucha tecnología para hacer eso, ¿no? Claro. Ellos saben cuándo levantar y cuándo no. Y bueno, lo levantan y sacan la tan preciada merluza negra.
¿Son empresas argentinas o empresas chilenas?
Por lo general son empresas que tienen permiso argentino para pescar, pero que son noruegas o alguna española, alguna china.
No son en general argentinas.
En las que pescan tan al sur, no.
Nos quedan los últimos minutos, ahora que estamos charlando, estoy muy interesado hablando con Víctor Messina, que es capitán de navegación por el canal de Beagle, y con Félix Sampeluge, que es buzo y fotógrafo. Me gustaría que en estos minutos que quedan, inviten, nos están escuchando desde Jujuy hacia abajo, inviten a la gente de Ushuaia. ¿Por qué deberían venir?
Porque es la única ciudad del país que tiene mar y montaña, como él bien decía. Tiene una magia única, tiene una armonía muy linda, vivir aquí es muy tranquilo. Tiene cosas que no vas a ver en otro lado del país. Y para aquellos que les gusta lo que vas a ver bajo el agua. La flora y la fauna que tiene este canal es muy rica, muy colorida. Para los que les gusta el buceo, es un lugar icónico, como te decía, porque son aguas frías, un equipo de buceo distinto y tiene su magia, ¿no? Por ejemplo, él comentaba que navegar por arriba de las algas tiene un problema. Para nosotros, bucear debajo de las algas tiene una magia, ¿sí? Todos los animales se protegen bajo las algas y ahí es donde los vas a ver. Y bucear entre algas es algo muy, muy loco, claro. Muy bueno.
Es como en un bosque.
Es bucear en un bosque. De hecho, es un bosque de algas.
Claro. Víctor.
No, básicamente es que es un lugar único, no te diría en la Argentina, te diría en el mundo. No hay muchos sitios donde tengas la misma vegetación, la misma geografía de Ushuaia. Algún que otro pedacito de Alaska por ahí se puede llegar a comparar, o algún pedacito de Irlanda por ahí. Es única, la verdad que la Ushuaia es única. Navegues o hagas trekking o vayas al Parque Nacional o hagas lo que hagas, tiene esa magia que envuelve y que te atrapa. Hay muchísima gente que ha venido de vacaciones 10 días y años después está viviendo acá. ¿Qué es lo que tiene? No lo sé, es algo mágico, pero que existe, existe, porque la gente viene, se queda, repite.
Y a vos te pasó también.
A mí, yo fui parte de eso, exactamente, sí.
Les agradezco mucho que hayan venido a esta segunda noche de 2x1 desde Ushuaia para todo el país. Muchas gracias. Víctor Messina, de Patagonia Adventure Explorer, que hace la navegación por el canal de Beagle. Félix Sanpenuque, que es buzo, que tiene la muestra de fotos junto a Mariano Rodríguez y Augusto de Camilis. Te recuerdo, si querés ver la muestra, la página de Facebook es, no para ver la muestra, pero sí para ver trabajos.
Es Beagle Secretos del Mar.
Y si estás por, la página de Facebook ya sabés, Beagle Secretos del Mar. Y si estás por Ushuaia, en el Museo Marítimo hasta
fines de marzo.
Y ojalá que podamos ver la muestra en Buenos Aires.
Ojalá.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos.
Así terminamos la primera hora de 2x1. Se quedan con nosotros porque en un ratito, para todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, van a escuchar a Boy Ska, una banda que, bueno, ya enseguida la van a escuchar.